Queridos hermanos, vamos a... Espero que sea algo más que recordar, porque como os decía en la homilía de la misa, parece que tengo así como en el corazón 30 años metidos y se me agolpan los recuerdos, pero no quiero recordar. Porque es bueno recordar, pero lo importante no es lo que pasó, sino lo que pasa, lo que está pasando, lo que puede pasar y lo que pasará en el Señor. Jesucristo vive, Él está vivo, ha resucitado, y es lo que tenemos que proclamar por encima de todo. Y ahí es donde voy, fundamentalmente. Sin embargo, permitidme que también, bueno, pues tenga algún desahogo de recuerdo, por lo menos en esta primera tarde, en esta primera charla, porque claro, pues de repente te encuentras en la misma casa, en la misma iglesia. Julio y yo estuvimos esa semana aquí conviviendo en esta parroquia con los dos sacerdotes que había en aquel momento, Vidal y Pepe Alemán, estaban. Yo me acuerdo mucho de Julio, porque claro, como os decía antes, en este momento estaba ya como muy tocado por el Señor. Se levantaba tempranísimo, tempranísimo, 2 horas antes que los demás. Se marchaba ahí al castillo con una Biblia grandota y ahí leía y hacía su oración. Y cuando venía ya con los ojos medio, parecía que había tenido un éxtasis o algo semejante, pues yo le preguntaba, pero ¿tú dónde vas? ¿Qué haces? Yo no pude sospechar nunca lo que iba a pasar, lo que le iba a suceder aquel mismo mes cuando tuvo el accidente y cuando murió. Y tengo, me embarga un poco la sensación de su gracia y de su don, que bendice y que nos está bendiciendo y que nos va a bendecir estos días. ¿Y qué es lo que predicaba Julio? Pues Julio, pues, ¿qué va a predicar? ¿Y qué es lo que podemos predicar? Se nos decía por aquella época, y siempre se dirá, que la renovación carismática es Jesucristo. Y nunca podremos decir otra cosa que Jesucristo. Y tener a Jesucristo en nuestro corazón es penetrar en el misterio profundo de Dios. Pero daos cuenta que cuando hablo de Jesucristo estoy hablando de Jesucristo hombre. Bueno, no se puede hablar de Jesucristo hombre, porque sabemos que era Dios a la vez. Pero desde la perspectiva nuestra de hombres, es muy interesante tener una idea clara de lo que sucedió en la humanidad de Jesucristo, porque lo que sucedió en la humanidad de Jesucristo es nuestra salvación. Nos salvó, como dice Colosenses 1:22, nos salvó en su cuerpo de carne. Ahí, en su cuerpo de carne, carne como la tuya, carne como la mía. No nos salvó como Dios. Dios fue el que nos salvó, pero utilizando al hombre Jesús, al cuerpo de carne del hombre Jesús. Y cuando, como nos dice, hay un Dios en el cielo y un mediador, dice San Pablo, entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Y San Agustín dice, estuve buscando por todas partes tu verdad, estuve buscando el acercarme a ti, yo nunca pude acercarme a ti hasta que me abracé, dice San Agustín, a Jesús. No, hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Pues eso es lo que predicamos, eso es lo que hay que predicar. Porque el hombre Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y desde ahí, pues, la renovación será bendición. Todo lo demás son cositas. Todo lo demás que se nos diga en la renovación, que haga la renovación, que todo esto, bien, vale. No me meto con nada. Todo es verdad y hay muchas cosillas, hay oraciones de sanación y hay muchas cosas, pero hay una fundamental que es un encuentro con el hombre Jesús, con Jesucristo como hombre. ¿Os dais cuenta, os acordáis de lo que le decía el Papa a los jóvenes de la JMJ? Supongo que lo veríais por alguna de las cadenas. Pues hay algunos que se quejaban y decían, pero el Papa no aprovechó la ocasión de tener a 1 millón o 2 millones de jovencitos delante de él para decirles que fueran buenos, que se portaran bien, para decirles que fueran castos, que fueran virtuosos. No, no dijo nada de eso. ¿Os acordáis que no dijo nada de eso? No les dijo ni siquiera que fueran buenos. ¿Qué les dijo el Papa? El Papa es que sabe dónde está. Este Papa que tenemos es muy bueno, ¿eh? Yo os lo digo. Es buenísimo. Buenísimo. No quiero hacer comparaciones porque esas solo las conoce el Espíritu Santo. Pero al día de la nueva espiritualidad que hoy está surgiendo, al día como este Papa, no ha estado nadie. ¿Y qué les decía el Papa a estos chicos jóvenes? Les decía simplemente una cosa. Un encuentro con Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Qué cosa, ¿verdad? Porque a mí de joven siempre me predicaron que fuera bueno, siempre me predicaron mandamientos, siempre me predicaron obras, siempre me predicaron quehaceres, siempre me predicaron que yo tenía que hacer no sé cuántas cosas. Un encuentro con Cristo. Y uno puede decir, pero eso es una pérdida de tiempo. Esas son frases vagas. Un encuentro con Cristo, pero ¿y cómo se come eso? ¿Y cómo llega eso? ¿Y cómo viene eso? ¿Tú preguntas eso? Pues ¿sabes la diferencia que hay entre el Papa y ti y tú? La diferencia es que el Papa dice eso y cree en el Espíritu Santo. Y tú no crees en el Espíritu Santo. Tú piensas que es que hay que hacer otras cosas, hay que inventarse otros métodos, hay que sermonear a los chicos de otra manera y hay que encauzarles y hay que... El Papa cree en el Espíritu Santo. ¿Vosotros podéis imaginar una JMJ sin Espíritu Santo? 2 millones de chavales jovencitos por las calles de Madrid, por los metros de Madrid, si aquel metro era... un espectáculo de colores, un espectáculo de belleza, un espectáculo de cantos, un espectáculo de camisetas, un espectáculo de banderas. Yo iba al metro simplemente por ver eso y recorría, porque ese era un espectáculo. Y que toda esa gente, qué grande es el Espíritu Santo cuando está en el corazón. No hay nadie que se oponga a esto. Ya pueden decir. Figuraos, los políticos después de la JMJ se han callado como muertos todos. Y los sociólogos igual. Nadie ha dicho una palabra. Nadie ha dicho una palabra. ¿Por qué? Como que pertenece a otra dimensión, pertenece a otro mundo. ¿Quién es capaz de reunir de esa forma a tantos miles y miles y miles? ¿Quién es capaz? El tsunami del Espíritu, el vendaval del Espíritu, en el que estáis, en el que estamos, en el que quisiéramos estar, para los que aquí seáis nuevos. Esa es la fuerza de la nueva Iglesia, que se va a fundamentar en el Espíritu Santo, no se va a fundamentar en que seamos buenos. Que nadie piense que se va a fundamentar la Iglesia en que seamos buenos, por una sencilla razón, de que la Iglesia no es un club de perfectos, la Iglesia es un club de pobres, y nunca seremos muy buenos a los ojos de los demás ni a nuestros propios ojos. Pero tenemos Espíritu Santo. Pero si tienes Espíritu Santo, tu bondad es la bondad del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo. Si tienes a Jesucristo, pues yo no soy bueno, pero creo que tengo a Jesucristo. Es mi fundamento, es mi ser, es mi fuerza, es mi... Miren ustedes, yo cuando vine aquí tenía 46 años. Hacía mucho mejor las genuflexiones en este altar. No necesitaba predicar desde una mesa como ahora. Porque claro, con una adoración y una misa de pie y todo esto, las lumbares tiemblan, me tiemblan. Cuando yo tenía 46 años, y eso que en mi tiempo a los 50 ya se era viejo, pero ahora las de 50 son muy jovencitas todavía. Pero bueno, pues la verdad es que 30 años de Espíritu Santo hace mucho. Pero a lo que yo iba es a lo siguiente, que cuando vine aquí tenía 46 años, pero ahora ya he hecho las bodas de oro de sacerdote. Ya llevo 50, bueno, no, ya 51. Pero a punto de 52. En marzo llevo 52 años de sacerdote. Y sabéis que me siento muy bien. ¿Sabéis que no me cambio por nadie? ¿Sabéis que soy feliz? No me cambio por nadie. Es que debo ser, y seré yo santo, a ver si soy santo, y no me entero. Pero yo creo que un poco santo sí que soy, ¿verdad? Porque como no voy a ser santo yo... Si después de cumplir 50 años de cura soy feliz y digo, si volviera a nacer no me importaría volver a ser cura otra vez. Entonces es que eso tengo que ser muy bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, que yo estoy completamente seguro en mi corazón que la perseverancia de los 50 años no es mía. Por eso no soy un chulo, porque si no sería un chulo en esto que os estoy diciendo. No es mía, ha perseverado él. Por eso yo no soy bueno, pero puedo ser hasta santo, pero mi santidad no es mía, es suya, como tú. Porque la iglesia del futuro no se va a edificar sobre nuestras santidades. Se va a edificar sobre la santidad de Jesucristo. Creer en Jesucristo. Vivir desde Jesucristo. Porque han pasado las épocas de las bondades, de las obras buenas, del qué solidario, qué. Yo siempre digo que esas señoras que van a hablar con el cura, sobre todo abuelas o madres, pero sobre todo abuelas, y dicen, mire usted, es que mi hija no va a misa, ¿sabe? Mi hija no se ha casado por la iglesia y mi hija no ha bautizado a los niños, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde haya una pena, allí está mi hija. Está con todos los pobres, es buenísima. Yo algunas veces no digo nada, porque si te lo dicen con mucha pena, pero si no te lo dicen con pena y te lo dicen retando un poco, yo le digo, su hija es buenísima, pero sin Jesucristo. ¿Y sabéis lo que os digo? Lo único que interesa es Jesucristo. No interesa que seáis buenos. Que el Papa no les decía a estos chicos que fueran buenos. Interesa que améis a Jesucristo, que tengáis un encuentro con Él. Que tengáis a Jesucristo dentro en el corazón. Y eso será un amor que os hará buenos. Pero buenos con la bondad de Jesucristo, no buenos con vuestras bondades. Eso es la renovación. La renovación es como una vuelta de calcetín. Enterarse de que lo más bonito que tienes es que Dios te da la gracia para hacer las cosas. Si no, no. Yo siempre cuento lo que me pasó con mi madre una vez, que siempre hablaba con una vecina. Por las noches, mi madre murió hace 11 años, ya de viejita siempre iba a visitar a la otra viejita que vivía en el mismo descanso que nosotros en el B y ella en el C. Se llamaba Rosario. Y un día entró mi madre en casa y dice, ¿sabes lo que me ha dicho Rosario? Pero ya de noche estaba yo allí. ¿Y qué le ha dicho Rosario? Pues que calcula que ha rezado como unos 28.500 rosarios en esta vida. Y entonces le dijo, Felisa, el Señor me lo premiará, ¿verdad? Me premiará los 28.500 rosarios. Y mi madre, pues claro, mujer, claro, Rosario. ¿Cómo no te va a premiar los rosarios? Es que se llamaba Rosario. ¿Cómo no te va a premiar los 28.500 rosarios? Pero no solo eso, sino tus hijos, todos los que has sufrido, la guerra, lo que sufriste en la guerra, lo que te premiará todo. Y bueno, cuando termina la conversación, viene a casa y me dice mi madre, pues mira lo que me ha dicho Rosario. Digo, ¿y qué le ha dicho? Pues me ha dicho que ha rezado 28.500 rosarios y que Dios se lo premiará, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Me dice mi madre a mí, digo, que no, mujer, que Dios no premia eso. ¿Cómo le va a premiar Dios 28.500 rosarios porque a ella le ha dado la gana de rezarlos? Que no. Mi madre, nerviosa. Pero ¿y entonces? Eso es lo que nos decía don Rufo siempre. Don Rufo era el cura del pueblo. Digo que es mucho más bonito que eso. Es mucho más profundo que eso. Es mucho más a favor de Rosario que eso. No es que Dios te vaya a premiar los rosarios que has rezado desde ti por Él. Es al revés. Lo bonito está en que Dios te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Los rosarios son hijos de la gracia de Dios, no de ti, no de tu voluntad. Y entonces, claro, que te los premia Dios. No hace falta ni que te los premie, simplemente por decir, Señor, te doy gracias porque he podido dedicarme a ti, porque he podido rezar 28.500 rosarios. Porque tengo el don de piedad, como decíamos esta tarde, y ese don de piedad me hace estar a gusto contigo, a gusto con tus cosas, a gusto con lo tuyo. ¿Os dais cuenta por dónde va la nueva espiritualidad de ahora? La que predica el Papa. Por eso decía, un encuentro con Cristo, decía el Papa, no decía otra cosa. Y así, los niños así. Y cuando empezó a llover allá con una que lo veríais, y empezaron a gritar todos los chicos, esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa. Gente carismática que estuvo allí me decía a mí, se daban las condiciones de unción para una gran alabanza. Lo que pasa es que a los chicos nadie les ha enseñado a alabar. Pero si los chicos, alguien se lo hubiera enseñado, en vez de decir hasta la juventud del Papa, hubieran gritado: ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria! Y esto es lo que hace la renovación: Jesucristo y alabanza. Aprender a alabar, para saber que la verdadera alabanza está en Él, para Él, es en Jesús, en Jesucristo. Es una bendición enorme. Cuando decía Karl Rahner que los cristianos del siglo XXI o son místicos o no lo serán, o no serán cristianos. ¿Por qué? Porque o vivimos de una experiencia o no seremos cristianos. Hoy día el que no tiene una experiencia no es cristiano. Hay como muchos chacales, como muchos lobos que nos quieren quitar todo lo que tenemos dentro. No es fácil vivir la fe en este momento. No es fácil. El mundo, y además, es agresivo contra las cosas de Dios. Es agresivo. Pero, ¿qué pasa? Sencillamente que en la fuerza interior de Jesucristo y del Espíritu Santo, nada ni nadie podrá contra ello. Nada. El Señor saca de las piedras hijos de Abraham cuando quiere, y como quiere, y como le da la gana. Por eso, pues, pensando en estos 30 años de renovación carismática aquí, pero sobre todo pidiendo por el futuro, que es lo que interesa. Yo me acuerdo que una vez vine, después de la primera vez vine, pues no sé quién, a lo mejor con Lourdes, a dar un retiro aquí, y había muchos problemas en el grupo. Había tantos problemas que cuando nos marchamos íbamos un poco cariacontecidos, así un poco como temerosos. Y la persona que iba conmigo, cuando el avión despegó sobre Arrecife, pero se veían perfectamente todas las calles y esto, la persona que me dice, es que tenemos que hacer algo, tenemos que programar algo, porque hay mucha revolución, hay mucho sufrimiento en este grupo, algo hay que hacer. Yo simplemente le dije: quieta. Cada grupo tiene que pasar su cruz. Cada grupo, para que sea verdaderamente adulto y maduro en el Señor, tiene que pasar sus cruces. No tenemos por qué quitarles ni nada de lo que están pasando. Ellos, el Señor, lo resolverá. Lo resolverá en ellos. Y si no lo resuelve, es que el Señor no quiere que siga eso. Cada uno tenemos que vivir nuestra propia cruz. Cada grupo, pero la propia. Y no vale con esa cosita de sobreproteccionismo. No, yo no sé cómo estáis ahora, ¿eh? La verdad es que he venido pez, porque esta tarde me he enterado a qué he venido, porque ando mucho por ahí, estoy muy enrollado en predicaciones por ahí, de repente pues esta mañana he montado en un avión, he bajado acá y digo, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿A qué venimos? ¿Qué es esto? Lo de los 30 años sí me sonaba. ¿Pero qué más? Y por eso no sé cómo está el grupo aquí en este momento, cómo, qué problemas puede haber, no lo sé. Pero haya los que haya, son los vuestros. Y el Señor está aquí. Y el Señor está con vosotros. Y hay una fidelidad, que 30 años, que son muchos años de fidelidad. Claro que los míos son más porque son 50, pero llega. Llegaréis a las bodas de oro. Bodas de oro, 76, 86, 96, yo creo que no voy a venir. A los 96 años a celebrar las bodas de oro del grupo, me parece a mí que no. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero vamos, sospecho que no. Pero desde alguna parte lo disfrutaré. Desde algún sitio disfrutaré yo el tema este. ¿Por qué? Pues porque es que estas cosas engendran cariño. Engendran cariño. Uno viene con gusto. Uno viene con gusto. Y yo no creáis que puedo fácilmente. A esta chica rubita que está aquí, la primera, me la agarré de los pelos y me la he traído conmigo. Simplemente porque le dije, no me dejes ir solo en el viaje. Porque tengo una tendencia a marearme en el avión y... Y claro, lo que a mí no me gusta es venir solo en un avión, que me maree, porque además duran los mareos un montón. Y la ley es que cuando un señor le da un ataque o algo de eso, y mis mareos parecen ataques al corazón, que te bajan a Marrakech, así por las buenas, y te dejan en una cama de moros, tú solito allí. Y entonces como que no, como que no. Y entonces le digo, María, vente conmigo. Y ha podido, porque tiene sus muchas obligaciones, pero ha podido. Esta mañana cuando me dijo el precio del billete, 140 y tantos euros, ida y vuelta, me lo ha dicho, digo, ah, pues entonces eso no es dinero, hombre. Eso no es dinero. Para evitar un mareo, para evitar un viaje, una bajada a Marrakech, eso no es dinero. Dice, bueno, pero si además si te mareas, yo bajo contigo. Yo me quedo en Marrakech contigo. Y después ya volveremos a Madrid y seguro que lo vas a predicar. Bueno, pues eso. No es fácil, no es fácil venir, pero engendra cariño. Engendra cariño. Y sobre todo al llegar, al entrar aquí esta tarde, al venir, estas piedras, estos muros, estas... Engendra cariño. Es muy real todo esto, ¿no? Pero cariño ya no es un cariño humano, es un cariño, digamos, basado en la piedra angular. La piedra angular es Jesucristo, porque lo que nos interesa verdaderamente a todos nosotros es crecer en Jesucristo. Para eso estamos en el grupo, crecer en Jesucristo. Que no podemos celebrar las bodas de oro, pero en el cielo sí. Y con ese espíritu, con el mismo espíritu, os aseguro que tendremos las butacas muy cerca los unos de los otros. Porque en el cielo hay como muchos palcos y muchas cosas, pero hay una butaca carismática en la cual estaremos muy cerca todos nosotros, porque los que tienen el mismo espíritu van al mismo lugar. ¿Entendéis? Entonces, Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesucristo, que penetra, que se mete dentro, que no sé qué es respiración. No me extraña que San Pablo se le caiga la baba cuando habla de Jesucristo. Y decir, el otro día leí una frase que dice, mi vivir es Cristo, mi vida es Cristo. Una frase que la había leído mil veces, pero me llegó, estaba en la cama. Mi vivir es Cristo, mi vivir es Cristo. Digo, qué cosa más bonita, mi vida es Cristo. Pero ¿y dónde lo dice San Pablo? ¿Dónde lo dice? 4 de la mañana, me levanto, abro el ordenador, Google. Mi vivir es Cristo. Filipenses no sé cuánto. Digo, bendito sea el santo Google este que te soluciona todos los problemas. Porque qué cosa más maravillosa. Mi vivir es Cristo. Ya me fui a la cama otra vez, tranquilo y con una unción. Mi vivir es Cristo. Pero si es que es verdad, es que mi vivir es Cristo. Pero ¿qué sería yo sin fe? Pero no. Y qué buena ha sido la renovación carismática conmigo, aunque me han dado tortas por la izquierda, por la derecha, por detrás, por delante, por... Bueno, si esto fuera humano, yo tendría unas heridas, pero resulta, señor, resulta que es que sin tortas no acabas tú de identificarte con Cristo, que se las dieron también por otras partes. Sin problemas en la vida, en la familia, en el grupo, donde sea, no acaba uno. El Espíritu Santo no puede troquelar en el fondo de tu corazón la figura de Cristo. Ya no soy yo quien vivo, decía Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí, revestido de los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Si la renovación es Cristo, pues es Cristo. Por eso, hermanos, pues, en fin, llevamos mucho tiempo, yo no quiero cansaros más, pero repetimos el mensaje de hace 30 años, y el mensaje es Jesucristo. Seguimos vivos en Cristo, seguimos anunciando a Jesús, seguimos queriéndole, y su Santo Espíritu, el Espíritu de Jesucristo, porque todo el Espíritu Santo es el mismo Dios funcionando en medio de nosotros, pero que nos viene a través de Jesucristo, a través de la humanidad de Jesucristo, figuraos. Todo lo que hay de divino en el mundo, todo lo que hay de divino es obra del Espíritu Santo. Y eso nos viene a través del hombre Jesús. Por ahí pasa camino, verdad y vida. Por eso, querer mucho a Jesucristo como hombre. Lo que pasa es que Jesucristo es más que hombre. Por eso cuando comulgamos, figuraos qué bonito, comulgamos, ¿qué comulgas? Yo comulgo la carne y la sangre de un hombre, que se llama Jesús. Pero esa carne y esa sangre es adorable, y la adoración solo le pertenece a Dios. Entonces es una carne y una sangre de un hombre Jesús, pero con personalidad divina, divino. Y al comerme esa carne y esa sangre puedo decir, Señor mío y Dios mío. ¡Qué panorama! ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! ¡Qué don de Dios! ¡Qué bueno! ¿Vosotros creéis que Jesucristo vivió en este mundo y que nosotros hemos nacido en este mundo? Que no, es al revés. El mundo ha nacido por nosotros. El mundo ha nacido para que existiera Jesucristo. El mundo ha nacido, todos los millones y trillones de años y toda la evolución ha existido nada más que para que Jesucristo pudiera morir y resucitar por nosotros, porque ese es el pleroma, el sentido profundo de todas las cosas, sentido profundo de la vida, sentido profundo del cosmos, sentido profundo de todas las cosas. Por eso, hermanos, pues, palabra de ánimo desde el corazón. Sentíos profundamente bendecidos los que estéis en la renovación por estos 30 años. Y los que estéis aquí y no estéis en la renovación, si el Señor os llama a esta experiencia de vida, sabed, y os lo digo, que es un regalazo impresionante. Y que nadie está aquí por casualidad. Si hay alguno de vosotros que está aquí y se cree que es porque me lo dijo mi prima, no. Es Dios el que te ha traído aquí. Para nosotros hay casualidades, pero para Dios no. Él te ha traído y Él te llama. Por eso acoge, acoge. Que te lo dice a ti, es para ti, te quiere a ti, te ama a ti. Pues gloria al Señor, hermano.